Y ahora, un momento con el director.
Cristo, el tema central de la Biblia. Ese es el tema que hemos estado comentando con ustedes en los últimos días. Es para nosotros motivo de gran gozo estar otra vez en sintonía con ustedes. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de mutua edificación con la palabra de Dios como base, como centro. En el tema que nos ocupa y que, o más bien que ha venido ocupando nuestro tiempo, nuestros comentarios en los últimos días, hemos visto en primer lugar que desde Génesis 3:15 se nos anuncia un Salvador. Recién el pecado entra al mundo, aún Adán y Eva no han sido expulsados del paraíso y ya Dios les promete un Salvador, que luego veríamos en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, como veremos en un momento dado. Ese Salvador se hizo hombre y se manifestó en medio de nosotros. Ahora, ese Salvador prometido en Génesis 3:15 tendría que ser en todo igual a nosotros. Por eso Él es un Salvador que nos sustituye. Y por eso en Éxodo 12 se nos presenta ese Salvador como el Cordero Pascual. Cordero que luego Juan el Bautista diría de Cristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero Cordero. Es de este Cordero de quien escribió Moisés en Éxodo 12. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Ahora bien, ese Salvador también haría las veces de profeta que anunciaría las buenas nuevas de salvación. Profeta de entre tus hermanos como tú, le dijo Dios a Moisés, les levantaré. Y Cristo como profeta es superior no solamente a Moisés, a cualquier otro. Él es el profeta. Luego entramos en la parte de los profetas, de los escritos de los profetas, y vimos que los profetas presentan a Cristo como sacerdote. En el Salmo 110, versículo 4, vemos que se dice de Cristo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el autor de la Epístola a los Hebreos se hace eco de esto para presentar a Cristo como superior a todos los profetas, incluyendo a Moisés. Y incluyendo el sacerdocio arónico. En el día de hoy, nosotros vamos a entrar a considerar los escritos de los profetas que presentan a Cristo como rey. Y obviamente no vamos a ser o no podemos ser exhaustivos en esta materia, porque necesitaríamos no solamente el tiempo de este programa, sino muchos otros más. El pecador no solo necesita un sustituto que muriera en su lugar y de un profeta que le hablase en nombre de Dios y de un gran sumo sacerdote que intercediera por él ante Dios, sino que el pecador también necesita un rey que le liberte del diablo y del pecado y que gobierne sobre él. Cuando el hombre pecó en Adán, nosotros nos rebelamos contra Dios y nos insubordinamos. Hicimos causa común con el diablo y nos insubordinamos contra Dios. Nos quitamos su yugo de sobre nosotros. Cristo viene ahora para volvernos a llevar al orden, para someternos a su señorío, librándonos del yugo de esclavitud a que el diablo y el pecado nos han tenido sometidos desde que nuestros primeros padres pecaron. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Cristo vino para volvernos a rescatar, para libertarnos y someternos a su señorío. Para eso apareció Cristo. Y los profetas nos hablan de ese rey que vendría. En Isaías capítulo 7, versículo 14, uno de los pasajes más famosos en cuanto a presentar a Cristo como rey, se nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Emmanuel. El énfasis, hermanos y amigos, no está en la Virgen, sino en el niño. La Virgen no es más que la señal que identificaría a ese niño especial y único que sería Dios y que vendría a estar con nosotros. Y esta promesa es complementaria a Génesis 3:15. Pues aquí se nos habla de la simiente de la mujer y nos dice que el ser que nacería sería un hombre semejante a nosotros, pero a la vez Dios. Tú le pondrás Emmanuel, Dios con nosotros. Ese niño prometido en Isaías 7:14 es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Luego tenemos el pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él vino para ser rey. El principado, la principalidad, la jerarquía sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El principado sobre su hombro. Se le dará el trono de David, su padre, y su reino. Él vino para ser rey. Y obviamente todo rey tiene súbditos. Y esos súbditos él mismo se los agenciaría, arrebatándolos del reino de las tinieblas y trasladándolos a su luz admirable. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro rey, nuestro amo, nuestro dueño. Luego tenemos el testimonio de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Que nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El señorío de Cristo, el reinado de Cristo, es algo determinado desde la eternidad. No fue algo que sucedió en el momento de su concepción y posterior nacimiento. No, es algo que la Trinidad concibió desde la eternidad. Sus salidas son desde la eternidad. Y él escogió una pequeña aldea insignificante entre las tribus de, o la más pequeña, perdón, entre las tribus de Israel, Belén, para nacer allí, en un pesebre, porque se le negó entrada en el mesón. El rey de todo el universo. De manera que Miqueas nos dice aquí que de entre las familias de Judá nacería un hombre único y especial que sería Señor en Israel y que no comenzaría a existir en el momento de su nacimiento, sino que es eterno. Y aquí hay un gran misterio, dos naturalezas unidas para la gloria de Dios y el beneficio de los pecadores. La naturaleza humana y la naturaleza divina del Hijo en la persona de Jesucristo. Tal sería el Rey esperado. ¡Qué misterio, hermanos! ¡Qué lejos está esto de nuestra comprensión humana y finita! El Rey esperado, el Rey anunciado por los profetas. Es ahora lo que ocupa el tiempo o el espacio de los escritores de los evangelios. Ese Mesías prometido desde Génesis 3:15 y anunciado en la ley y los profetas, ahora aparece en la historia de la redención del pueblo de Dios, llevando a cabo su plan salvador. Natanael le dice a Felipe en Juan 1:45, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Oye, Felipe, le dice Natanael, el Mesías largamente esperado, aquel de quien hemos leído en la ley de Moisés y en los escritos de los profetas, de sus promesas y de su aparición, ya nosotros lo hemos hallado, ha venido. ¿Y quién es Natanael? Felipe. Natanael, le dice Felipe. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y él vino en el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, y fue hallado de aquellos que le esperaban, de aquellos que anhelaban su llegada, y cumplió perfectamente cada uno de los oficios que fueron anunciados por Moisés y los profetas. Él vino para ser rey y salvador. Él vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para ser el profeta, el que anuncia buenas nuevas y el único sumo sacerdote sobre su pueblo. Esto escribieron los autores de los evangelios, el cumplimiento de todos los roles y oficios del Salvador prometido en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. El tiempo se nos fue. Si el Señor nos permite, en una ocasión posterior, estaremos hablando de Cristo como nuestro Rey Salvador. Mientras, esperamos que el Señor haya bendecido su palabra en el corazón de cada uno de ustedes en el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto del día con la bendición de nuestro Dios. Miguel Linares tuvo el privilegio de acompañarles en el día de hoy.